Hoy viajamos con los amigos de Despertaferro a la época moderna. Nos vamos a ir a época de colonizadores, en la que partimos desde la península ibérica hacia las Américas. Y vamos a hablar concretamente de la conquista del Perú. Ese es el tema del que trata la revista Despertaferro número 37, Historia Moderna. Y tenemos, como siempre que hablamos de esta época, a Alex Claramunt, que es su director. Alex, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Un placer estar aquí.
Bueno, antes de nada, me gustaría que nos hablases hacia dónde nos fuimos los españoles a conquistar, con lo que se encontraron, ¿no? Con el Imperio Inca. ¿Cómo estaban estructurados? ¿Cómo eran sus familias, arquitectura, su forma de gobierno, la religión? Bueno, un poco en general de lo que era el Imperio Inca.
Pues el Imperio Inca fue el mayor imperio precolombino en las Américas. Hablamos de un imperio con una población de varios millones de habitantes, que además se extendía desde el actual Chile hasta la actual Colombia. Por lo tanto, comprendía una gran diversidad de tierras y de etnias. Y en cuanto a su estructura interna, hablamos de un imperio en el que la familia era un concepto muy importante, sobre todo porque el poder del emperador y su influencia sobre otros pueblos y sobre otras etnias se articulaba a través de sus matrimonios, ya fuese con mujeres de la élite incaica, que lo ponían en relación con los orejones, es decir, con los nobles de la etnia quechua, como con los caciques o curacas de pueblos distintos que, a través de esos matrimonios con el emperador, pasaban a estar vinculados con la casta gobernante de Cuzco, digamos. Entonces, la base de la estructura de este sistema de gobierno, más allá de estas relaciones, era el concepto del trabajo tributario. Es decir, había distintos niveles administrativos, cada uno de los cuales englobaba un conjunto de hogares que iban de menos a más y que tributaban básicamente al emperador la fuerza laboral, ya fuese para el cultivo, ya fuese para la construcción de infraestructuras, para la artesanía especializada y, por supuesto, para la guerra. Básicamente, el emperador nombraba un conjunto de funcionarios que eran hombres de su entorno, a menudo sus parientes o personas cercanas, que se encargaban fundamentalmente de ejercer de intermediarios entre la persona del emperador, el Inca o Cápac Inca, y los líderes de las comunidades que formaban esos distintos niveles administrativos, los caciques y los curacas. En cuanto a lo que decías de la arquitectura, ciertamente era un elemento muy importante del Imperio Inca, sobre todo en la cordillera andina, tanto en la costa, donde ya previamente habían existido culturas que habían dejado grandes monumentos que estaban todavía en uso, pero en los Andes el desarrollo del imperio fue posible solamente gracias a la construcción de esas grandes construcciones, calzadas y puentes que funcionaban como vías de intercambio comercial y de colonización, en el eje norte-sur, básicamente, y luego terrazas en los valles donde se podía practicar la agricultura en un entorno relativamente hostil. Hablamos de altitudes de 4.000 metros o incluso superiores. Hablamos también de almacenes donde se guardaba el fruto de esa cosecha, esos excedentes que otorgaban poder e influencia al gobernante de Cuzco. Hablamos de acueductos y, por supuesto, de templos y fortalezas desde donde se ejercía el poder simbólico y militar de los incas.
Bueno, eso, pues de forma general, cómo era lo que es el Imperio Inca. Pero comenzamos con el tema de la conquista de Perú, porque hay un enfrentamiento con el que da inicio, que es Cajamarca. ¿Qué fue lo que sucedió, Alex?
Pues en Cajamarca se produce el encuentro determinante entre Francisco Pizarro, el líder de la hueste de conquistadores españoles, y el entonces emperador inca, que era Atahualpa. Y decimos que es decisivo porque es un encuentro que determina prácticamente el destino del Imperio Inca y el desenlace de la conquista. Hay que tener en cuenta que mientras Pizarro atravesaban la costa del actual Ecuador y esperaba que llegasen refuerzos de Panamá para su desembarco en la ciudad de Tumbes, en lo que ya constituía propiamente dicho el estado inca, el Tahuantinsuyo suyo. Los incas estaban liberando una guerra civil y religiosa muy cruenta, de la que Atahualpa emergió vencedor. Entonces, este es el contexto en el que, de pronto, el emperador inca sabe de la llegada de unos viajeros extraños a sus tierras. Lo cierto es que sus tropas estaban muy curtidas tras años de guerra, además eran muy numerosas, y por eso subestima a sus conquistadores, que no llegaban a 200. Entonces, bajo la máscara de unos contactos diplomáticos, unos y otros empiezan a entablar unas conversaciones para concertar un encuentro que, en el fondo, ambos plantean como una emboscada para el otro. Su intención es sorprenderlos y acabar con los enemigos. Lo que sucede es que, a la postre, el que acaba accediendo a jugar un poco las cartas de su enemigo es Atahualpa, cuando se viene a dirigirse a Cajamarca, a la plaza mayor de la ciudad, donde Pizarro ha preparado una emboscada muy meticulosa y con su astucia consigue hacer caer al inca en su trampa. El acontecimiento en sí lo cuenta muy bien las crónicas, y básicamente sabemos que tras un breve diálogo entre Fray Vicente de Valverde y Atahualpa, por mediación de un intérprete llamado Felipillo, en el que parece que no se entendieron muy bien, Atahualpa arrojó una Biblia que le ofrecía el fraile, y entonces Pizarro dio la orden de atacar, y el efecto sorpresa con la artillería, con los caballos enjaezados con cascabeles, los conquistadores irrumpiendo por tres calles en la plaza, causaron tal efecto en los incas que ni siquiera hubo resistencia. Atahualpa fue apresado con facilidad y de esos miles de guerreros o bien murieron o bien huyeron en desbandada, y tal fue así que los conquistadores no tuvieron siquiera una baja que lamentar.
Pues hace un momento hablábamos de lo que era el Imperio Inca, cómo estaba estructurado, pero ahora te preguntamos, Alex, sobre todos aquellos que fueron a combatir y a conquistar, las tácticas que emplearon los conquistadores. Como dato curioso, decir que habían utilizado perros, habléis de todo ello en uno de los artículos, ¿no?
Pues efectivamente. En cuanto a los conquistadores y su origen social, hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos eran vaquianos, es decir, veteranos de las Indias que habían participado en la conquista de Panamá y en otras campañas en América. Y eso sí, pocos de ellos habían combatido en las guerras europeas y, por lo tanto, no eran soldados del rey en un sentido estricto. La conquista de América se compuso básicamente de empresas privadas que resultaban de la firma de una capitulación entre la corona y una serie de conquistadores como Francisco Pizarro y su socio Diego de Almagro, que se ofrecían a sufragar y a poner el elemento humano en esa conquista. Entonces, los alicientes principales eran el botín, por un lado, y el ascenso social, la perspectiva de salir de la pobreza de la que venían aquellos hombres en la península ibérica y convertirse en parte de la nueva nobleza de esas tierras conquistadas. En cuanto a las tácticas, hay que tener en cuenta que los Andes no se parecen en nada a la selva panameña y que además los incas solían combatir en terreno elevado, por lo que la caballería, que era uno de los elementos tácticos más importantes de esas huestes conquistadoras, perdía parte de su valor. La clave fue en la superioridad del armamento de acero europeo, que atravesaba con gran facilidad cualquier tipo de armadura inca, e inclusive los escudos de madera y de cuero. Asimismo, hay que tener en cuenta el apoyo de múltiples etnias enemistadas con los incas, del mismo modo que pasó con los aztecas en la conquista de México, que en este caso se rebelaban contra sus antiguos conquistadores, poniéndose de parte de los nuevos, y proporcionaban a las huestes castellanas una tropa que combatía muy voluntariosamente contra sus antiguos dominadores incas y que al fin y al cabo, por su fuerza numérica, no dejaba de ser el músculo de ese ejército. Entonces, la combinación de un puñado de conquistadores con arcabuces, con ballestas, espadas de acero y caballos, más un grupo numeroso de indígenas auxiliares, tenían todos los ingredientes para derrotar a la mayoría de los ejércitos incas en muy distintas circunstancias. Y en cuanto a lo que comentábamos de los perros, pues efectivamente fueron un arma en uso en este conflicto, fundamentalmente como elemento psicológico. Básicamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de un conflicto en el que los números estaban muy descompensados y en el que los conquistadores, si deseaban vencer o si deseaban sobrevivir hasta que llegasen más conquistadores o recabasen más apoyos, lo que tenían que hacer era mostrarse brutales para doblegar con facilidad a esas grandes poblaciones a las que se enfrentaban. Y en esta ecuación, los perros, que causaban un terror considerable a los indígenas, eran un elemento muy valioso.
Bueno, eso en cuanto a, en el plano bélico, a los conquistadores. Pero en el caso de los incas, ¿cuáles eran sus armas, sus rituales, sus técnicas utilizadas? Háblanos de ellos en el plano bélico.
Pues los ejércitos incas estaban formados por miles de guerreros que ofrecían su servicio al emperador como parte de ese tributo laboral del que hablábamos antes. Básicamente había dos tipos de guerras, las rituales y las de conquista. Unas y otras podían ser brutales realmente o podían resolverse de forma sencilla. Lo cierto es que antes de que llegasen los españoles, el poder de los ejércitos incas solía ser tan avasallador que en la mayoría de los casos bastaba para conseguir su objetivo o bien el mero despliegue de fuerza al que seguía el establecimiento de unas negociaciones con las etnias a las que se quería someter, o bien el hecho de que estos pueblos se atrincherasen en sus fortalezas y esperasen un asedio que generalmente solía culminar con la rendición de esa plaza. Entonces, las armas principales de los incas eran mazas, hachas de mano, hondas, lanzas y los ayllus. Básicamente eran un grupo de piedras unidas con cuerdas que se lanzaban y que se enredaban en las piernas del enemigo y lo hacían trastabillar y caer. Y que por esta dinámica fueron realmente muy útiles en los combates de los incas contra los conquistadores para neutralizar a la caballería. Curiosamente, en los Andes no se usaban los arcos, puesto que no había grandes cantidades de madera con la que fabricarlos, pero sí que los usaban las tribus del Amazonas que habían sido sometidas por los incas y que integraban la provincia del Anquisuyo. La mayoría de las armas eran o bien de piedra o bien de bronce y por lo tanto en términos puramente tecnológicos eran bastante inferiores a las espadas de acero de los conquistadores, a arcabuces, alabardas, mosquetes, pero eso no significa en absoluto que no fuesen letales. De hecho hay muchos testimonios arqueológicos que nos hablan de las terribles heridas que podían infligir esas armas. En cuanto a tácticas, lo cierto es que no sabemos demasiado, pero sin lugar a dudas, si algo hacían los incas era aprovechar el terreno. Hablamos de combatir en zonas montañosas en las que era imprescindible saber sacar partido de elementos como la altura, los ríos y por supuesto, los desniveles, los pasos estrechos y todo aquel lugar que se prestase a una emboscada. Por poner un ejemplo, en la batalla de Ollantaytambo, en 1537, los incas consiguen vencer a los conquistadores y a sus aliados nativos al plantear el combate desde las terrazas agrícolas del valle y al desviar el curso de un río que anega el campo de batalla y obliga a los conquistadores a retirarse. Luego, en cuanto a religión, la verdad es que era algo importantísimo en las guerras de los incas. Tenemos que pensar, por ejemplo, que este pueblo pensaba que la energía que emanaba del ciclo lunar en su cosmovisión podía conferirles más o menos poder en la batalla para vencer a sus enemigos. O al mismo tiempo creían que si llevaban consigo una serie de ídolos al campo de batalla, eso les daba una ventaja al poder usar los poderes mágicos que atribuían a esas figuras, a esas huacas, como decían. Todo en la guerra inca, desde la marcha del ejército hasta el cortejo triunfal, cuando éste regresaba, estaba impregnado de un profundo significado religioso.
Y una vez que nos has hablado de los incas en el plano bélico, vamos con un momento muy importante. Un punto de inflexión fue el sitio de Cuzco, tuvo lugar entre el 6 de mayo de 1536 y el 18 de abril de 1537. ¿Cómo se desarrolló este sitio de Cuzco, Alex?
Pues el sitio de Cuzco fue el clímax de la conquista, el momento decisivo. Tras varios años de una paz relativa, en la que los españoles consiguieron pacificar el imperio inca con la colaboración de un emperador títere, Manco Inca, medio hermano de Atahualpa, este comprendió que el objetivo de los conquistadores no era solamente extraer una serie de recursos económicos de su imperio, básicamente oro y plata, sino que tenían por objetivo colonizarlo y establecer un nuevo régimen. Entonces decidió escapar y empezó a organizar la que fue conocida como la Gran Rebelión. Fue un momento muy complicado para Francisco Pizarro y para sus hermanos por dos motivos. En primer lugar, porque estaban separados. Hernando, Gonzalo y Juan estaban en Cuzco, la capital del Imperio Inca, y Francisco estaba en Lima, ciudad que había fundado en 1535 y desde la que mantenía contacto con Panamá. Al mismo tiempo, unos 500 conquistadores habían marchado a Chile con Diego de Almagro con la esperanza de conseguir ese botín del que se habían visto privados por no participar en la captura de Atahualpa en Cajamarca. Entonces, Manco Inca, con la colaboración del Villacumu, el sumo sacerdote del sol de Cuzco, consiguió reunir a decenas de miles de guerreros de las cuatro partes del Imperio Inca y puso en aprietos muy serios a los hermanos Pizarro, que contaban apenas con 180 españoles y varios miles de nativos aliados. El momento más crítico fueron las semanas iniciales, el momento en el que los ejércitos incas consiguieron apoderarse de la estratégica fortaleza de Sacsayhuamán, que está en un cerro que domina la ciudad de Cuzco. De hecho, todavía se conserva hoy y sus ruinas son muy impresionantes. Y desde aquella posición, los guerreros incas consiguieron empujar a los españoles y a sus aliados nativos hasta la plaza central de la ciudad, que es donde estaban los principales palacios de los incas y los templos, en los que los hermanos Pizarro con sus tropas tuvieron que atrincherarse. Al final, la situación se salvó con una medida desesperada, como fue lanzar un ataque con todas las fuerzas disponibles contra Sacsayhuamán, para tratar de, en primer lugar, desviar a los incas de sus ataques contra el centro de la ciudad y, en segundo, recuperar la fortaleza para así obligar a los incas a retirarse un tanto. Al final, los conquistadores consiguen triunfar después de 3 días de combates muy duros en los que Juan Pizarro murió de una pedrada. Y eso sí, no significó el fin del asedio, puesto que, como decíamos antes, este duraría hasta abril de 1537. Esto supuso que en los meses que mediaron entre la reconquista de Sacsayhuamán y ese abandono definitivo, la situación sigue siendo precaria realmente. Básicamente, los conquistadores con su caballería lo que hacían era divididos en cuadrillas, salían a forraje por los campos circundantes, atacaban campamentos incas, conseguían suministros y así fueron subsistiendo hasta que el regreso de Diego de Almagro desde Chile obligó finalmente a Manco Inca a retirarse.
Hubo un problema, Alex, entre los propios conquistadores, y es que se dieron conflictos internos, guerras civiles. ¿Por qué se producen estos y cómo va a afectar a los conquistadores?
Pues las guerras civiles estallan fundamentalmente por las discrepancias entre los dos líderes de la hueste, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. El primer problema, como decíamos, es que Almagro, en primer lugar, no participó en la conquista en esas primeras fases. Él se quedó en Panamá, en la retaguardia, reclutando más hombres, organizando la logística, de manera que cuando llegó a Perú con varios cientos de nuevos reclutas, se encontró con que Atahualpa ya había sido apresado y que no le correspondía parte alguna del botín, el riquísimo botín, hay que decirlo, del rescate del Inca. Además, y este fue el punto más candente, aunque Cuzco quedaba dentro de la zona que la corona, en sus capitulaciones con los dos líderes, había adjudicado a Almagro, Pizarro insistió en quedársela para sí y convenció a su socio de que fuese a conquistar Chile. En Chile, Almagro no solamente no encontró esas riquezas con las que había soñado, sino que además el viaje, sobre todo el regreso a través del desierto de Atacama, fue realmente duro y pasaron muchas penurias. Por esta razón, cuando Almagro regresa a Cuzco, lo hace con la determinación de tomar lo que es suyo y aparece a los hermanos Pizarro, lo que da a Francisco Pizarro, que seguía en Lima, ese motivo para movilizar a sus tropas y empezar esa contienda fratricida entre los conquistadores. La primera, porque hablamos de una serie, fue la llamada Guerra de las Salinas, que culminó con la derrota y muerte de Almagro. Luego vino la Guerra de Chupas, que empezó con el asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas y culminó con la derrota y ejecución del hijo de Diego de Almagro, Diego de Almagro el Mozo. Y luego nos encontramos con la que fue la más larga y devastadora de las contiendas, que empezó fundamentalmente porque tras todos esos desmanes, esas guerras civiles, la corona decidió fortalecer su control y envió como virrey a Blasco Núñez Vela con la misión de poner fin a los conflictos, pero al mismo tiempo de implementar una serie de medidas conocidas como las leyes nuevas, que en esencia lo que venían a hacer era limitar el poder de los encomenderos, de la nueva élite política y económica de los virreinatos americanos, por dos motivos. En primer lugar, para asegurarse de que las riquezas de las Américas eran debidamente explotadas por la corona, y en segundo lugar, para poner fin que se cometían contra los nativos y que habían sido denunciados sobre todo por los eclesiásticos. Esto es lo que acaba provocando que en 1544 los encomenderos, es decir, los conquistadores del Perú, acaudillados en torno a uno de los hermanos de Pizarro, Gonzalo Pizarro, empezasen esa gran rebelión que mantendría en vilo a la corona hasta 1548. En ese año, después de una serie de derrotas devastadoras, los realistas, con medidas políticas, que trae Pedro de la Gasca, enviado por Carlos I con amnistías y con la promesa de revocar en gran medida las leyes nuevas, Pedro de la Gasca consigue aislar a Gonzalo y a sus leales y los derrota en Jaquijaguana. Una batalla que realmente, más que un combate, es una deserción masiva de las tropas pizarristas.
Alex, ¿de qué forma se va a pasar de lo que es la conquista a la pacificación del Perú? Bueno, que iba a terminar cristalizando ya en el siglo XVI en un virreinato pacificado, pues con una administración ya muy ordenada. ¿Cómo se produce todo este proceso?
Pues fue un proceso largo y complejo. Realmente no se vería completado hasta los tiempos de Felipe II. Y fue la necesidad de ingresar fondos, la necesidad de asegurar la llegada de esas remesas de plata de Potosí de forma regular, lo que lleva a la corona a plantear de forma definitiva, por fin, el establecimiento de una arquitectura gubernativa a largo plazo. Y en este proceso la figura clave, sin duda, es el virrey Francisco de Toledo, que lo fue entre 1569 y 1561. Toledo llevó a cabo una serie de medidas, entre las cuales destacan, entre otras, la concentración de los indígenas, es decir, una serie de comunidades que vivían fuera del control directo de la corona, fueron reubicados en poblaciones a las que se dio sus corregidores indígenas y que de esta manera pasaban a estar dentro del entramado de control de la monarquía. Al mismo tiempo, fue en esa época cuando se estableció los pilares básicos del sistema de la mita, que realmente era más que una evolución de ese sistema de tributo laboral que tenían los incas, pero que la corona reformulaba y que utilizaba para garantizar la explotación óptima de las minas de Potosí y otros yacimientos auríferos y de plata del virreinato. Luego, Toledo también realizó un recorrido por todo el virreinato que le llevó 5 años, cosa que le permitió conocer de primera mano cuál era la realidad social y, por lo tanto, tomar toda esta serie de medidas. Y al mismo tiempo consiguió someter definitivamente a los encomenderos, por un lado, a los últimos encomenderos que todavía se resistían, y a los incas, a los descendientes de Manco Inca, que después del sitio de Cuzco se había retirado a un reducto en las montañas, Vilcabamba, que no fue conquistado hasta 1572, cuando Francisco de Toledo, tras movilizar a sus tropas, finalmente logró subyugar ese último foco de resistencia.
Y ya para ir concluyendo, Alex, cuéntanos la ilustración de portada, ¿de qué momento se trata de la conquista del Perú?
Pues se trata ni más ni menos que de la captura de Atahualpa en Cajamarca, en la que el propio Pizarro doblega al emperador inca. Nos basamos fundamentalmente en el relato del secretario de Francisco Pizarro, el cronista Francisco de Jerez, que cuenta con todo lujo de detalles cómo Pizarro se vistió con un sayo de algodón bajo la coraza, cogió su espada y su rodela y, seguido de 4 hombres, se lanzó directo contra Atahualpa mientras los demás conquistadores daban muerte a los porteadores del Inca y a su guardia de élite. Entonces Pizarro cogió al emperador Inca por el brazo y hay que decir que Atahualpa no se resistió, no solamente por la sorpresa, sino porque seguramente estaba embriagado por la chicha, una bebida de maíz fermentado que los incas consumían en sus rituales. Y así fue como cayó prisionero de los conquistadores el Hijo del Sol. Y realmente en este sentido hay que decir que Pizarro, el hombre, había capturado a un dios. Atahualpa no dejaba de ser para los millones de habitantes de aquel imperio precolombino una figura divina.
Pues un día más, los amigos y compañeros de Despertaferro nos acercan nuevos pasajes de la historia militar y política, en este caso del mundo moderno. Y hemos hablado hoy de la conquista del Perú con Alex Claramunt, ya sabéis que es el tema de este número 37 de Despertaferro, Historia Moderna. Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora y hasta el próximo día.
Un placer, como siempre.